Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movilsa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sigue Deportes COPE. Bienvenidos, bienvenidas. Ahora Deportes COPE en Alicante en este lunes 22 de enero de 2024. Creo que venimos de la mayor decepción de la temporada. No digo que el de ayer fuera el peor partido del Hércules, pero la derrota ante el Formentera por 0-1 creo que sí deja el mayor enfado de los últimos meses en el herculanismo. 24 horas después, un poco más. Todo el mundo sabe que lo ganó el Formentera en la última jugada del partido, 0-1 en un córner que terminó con el balón en la red de Carlos Abad justo antes del pitido final. Y unos minutos antes, Marcos Méndez dejó al equipo con 10 al ver dos amarillas en apenas 12 minutos cuando entró en la segunda parte. Y creo que coincidimos muchos en que el Hércules nos dejó fríos durante el encuentro y que mostró una versión alejada del equipo reconocible que ha sido el resto de la temporada. Segunda derrota consecutiva, primera de la temporada en el Rico Pérez, y atasco en la parte alta de la clasificación con tres equipos, los tres primeros empatados a 36 puntos. Europa, Lleida Sportiu y Hércules. Sería líder en solitario hoy el Hércules solo si hubiese empatado a cero ayer. Si no hubiese llegado ese gol en el último instante del partido, hoy el Hércules sería líder en solitario. Habría tropezado en el Rico Pérez, pero tendría 37 puntos. Porque una semana más, en el grupo tercero de Segunda Federación, tropezaron casi todos. De los cinco primeros, solo ganó el Europa, que es, como acabamos de comentar, el nuevo líder, aunque, insisto, hay un triple empate a 36 con el Hércules, ahora tercero, por golaverage. Y el domingo a las 12 a Torrent, para jugar de nuevo en césped artificial y para jugar en un escenario complicado con un buen equipo enfrente. Como mínimo, este lunes es para que se enciendan las luces de alarma, solo que se enciendan, en el Rico Pérez, y ahora está en manos del equipo y del entrenador de Torrecilla el recuperar sensaciones y volver a ganar, porque las opciones de ser campeón evidentemente están intactas, aunque es cierto que 5 derrotas a estas alturas ya son muchas. Segunda semana de enfado de Rubén Torrecilla.
Hemos hecho rotaciones, pero al final el fútbol va de acierto, va de meter, y ellos han tenido acierto en las pocas que han tenido, porque han tenido muy pocas durante todo el partido, y al final pues nosotros lo hemos intentado, lo hemos buscado, hemos buscado jugar en campo rival, sacar centros, balón parado, y no hemos estado ni bien en el balón parado, porque los golpeos no han sido ni los adecuados, con lo cual ya te digo, a pechugar ahora, a pensar en lo que hacemos mal. No ya sino aquí en el Hércules, sino fuera, cuando estemos en casa concentrados en lo que tenemos que hacer en cada partido, mentalizados y cabreados, porque al final no podemos ver una expulsión como la hemos visto, y a mí eso me cabrea muchísimo, porque al final ya teníamos el control ya del partido, ya estamos jugando mucho tiempo en campo rival y nos condiciona esa expulsión, porque al final ellos le devuelven otra vez la pelota a ellos, aunque luego volvemos otra vez a tener la pelota después de la expulsión también de ellos. Y ya te digo, cabreado porque al final no hemos hecho el partido que yo quería, y volvemos a, por un balón parado, volvemos a recibir un gol.
Minutos después de la autoexpulsión de Méndez, aunque también tiene su responsabilidad seguramente el colegiado, el Formentera también se quedó con 10. Y cuando parecía que el Hércules podía llevárselo casi a la épica, fue el Formentera el que enchufó en ese córner. Hay que decir que el equipo del Hércules ha vuelto esta mañana al trabajo en el campo de Fontcalent, que en principio no iban a tener día de descanso, pero al final sí. Por el tema de la carga de trabajo, van a entrenar en césped artificial el Hércules, los jugadores, toda la semana, pero fuentes del club informan que mañana martes la plantilla va a tener día libre. Deportes COPE en Alicante, con muchos sonidos, con mucho análisis, con Quique Sánchez en la realización. Un saludo de Carlos Cuenca. Hizo rotaciones Torrecilla, hizo 4 cambios, como ya había avanzado el viernes, y no le salió. 4 cambios con respecto a las últimas alineaciones. No le salió porque perdió, y no le salió especialmente lo de los delanteros. Entró Costia de titular y Marcos Méndez para jugar la última media hora, más o menos, contando el descuento. Y se fue expulsado en 12 minutos por 2 amarillas. El Hércules estudia formular alegaciones por si le quitan alguna de las 2 tarjetas amarillas. La primera es una especie de manotazo y en la segunda va a presionar al portero, resbala y termina impactando con el portero, parece que sin intención, pero así hay contacto, así que no sé, parece que lo tiene difícil el Hércules. Recuerdo que el día del Alcira, el árbitro no vio una agresión que le pudo costar la roja a Marcos Méndez y 4 partidos de sanción, aquella a Solves. Así que es normal que Torrecilla esté enfadado con el futbolista, que por cierto es la única baja para Torrent, Marcos Méndez sancionado.
Yo es que al final Marcos ve una primera amarilla que no tiene por qué verla. Al final está habiendo mucho contacto en el partido y creo que ahí se confunde Marcos. Y la segunda es que al portero tiene que coger la pelota. Es que sí, que se resbala y... Pero es que al final das pie a que te saque la segunda amarilla. Es que son, para mí, conceptos de concentración. Es que eso es otra cosa. Y últimamente no tenemos la concentración adecuada. No tenemos la concentración adecuada porque el otro día recibimos un gol en Español a balón parado fácil, donde perdemos la marca. Hoy una expulsión, no teníamos el control del partido en ese momento. Y ya empieza todo a no llevar el rumbo que a mí me gusta. Y fíjate que ha sido un partido difícil porque el Formentera ha apretado, ha adelantado líneas. Pero hemos tenido, creo, también ocasiones de gol claras, pero al final el fútbol ha de meterlas y ellos pues han estado muy acertados.
Sí, la verdad es que sí, porque el Formentera la única vez que tiró a puerta fue ese cabezazo que terminó en la red en el último instante del partido. Seguramente el Formentera se llevó demasiado premio ayer en el estadio Rico Pérez, y hay quien dice que fue demasiado riguroso el árbitro con la expulsión a Méndez, especialmente porque resbala y va sin intención de impactar con el portero. Y hay mucha gente acordándose de un fuera de juego, no se puede hablar de gol anulado porque ya había parado el partido el árbitro, un fuera de juego en el que Costia, que parece que está en línea, se iba al mano a mano con el guardameta del Formentera. Y el árbitro, el juez de línea en este caso, señaló fuera de juego, así que un par de decisiones arbitrales cuestionables en el partido de ayer en el Rico Pérez. Y lo de Torrecilla a Méndez es la segunda reprimenda pública del entrenador del Hércules a este jugador en lo que va de temporada. La otra vez lo hizo ese día que comentábamos hace un instante, el día que le tocó la cara y le hizo sangre al central del Alcira, Solves. Esta es la opinión que nos deja, o que nos dejó ayer en tiempo de juego, Gonzalo Blanes.
Yo creo que el empate era lo justo, empezando por ahí. Me parece que el fútbol ha sido muy cruel con el Hércules, porque ellos tampoco han hecho méritos para ganar. Pero dicho todo eso, claro, si llegas 0-0 al descuento con uno menos y concedes un córner, pues puede pasar. Es un accidente muy grave, porque es la primera vez que no marcas en el Rico Pérez, es la primera vez que pierdes en el Rico Pérez, es la primera vez que encajas 2 derrotas y no es la primera vez que en enero te caes. Esto ya es habitual en este club. Además, con una coincidencia muy curiosa, ganas el primer partido del año y luego los otros 3 eres incapaz de hacerlo. Y así, una temporada tras otra. Hoy a mí me ha parecido que el equipo no ha leído bien el partido, que los cambios que ha propuesto Rubén Torrecilla no le han funcionado, que él ha visto un partido en su mente que no ha existido, y luego que en la segunda parte hay un momento en que tú tienes que generar ocasiones de gol. Me voy con la sensación, Juanfran,
es que no
de
hemos
que
creado,
no hemos...
Gonzalo.
Claro, claro, si hubiéramos tenido un tiro al palo, una ocasión clara, un paradón del portero, pues te diría, bueno, chico, el fútbol ha sido injusto con el Hércules, pero es que el Hércules ha jugado con fuego y se ha quemado.
22 de enero... El mercado de fichajes sigue abierto. Recuerdo que el cuarto fichaje de este enero, aunque se está atascando y hay quien dice que ya debería estar aquí ese pivote defensivo, el cuarto va a ser un pivote defensivo y no se descarta una incorporación más en la línea defensiva. Los meses de enero en el Hércules, muchas veces negros. De momento este Hércules, que empezó bien este enero ganando en Lleida, proclamándose campeón de invierno, líder y todo eso, ha perdido 2 partidos después, 3 puntos de 9. Y como siempre por estas fechas, cuando el Hércules lamentablemente se atasca, hemos repasado cómo le ha ido al Hércules en los meses de enero, en estas 9 temporadas en el pozo, 9 temporadas, con esta que vamos en curso 10, fuera del fútbol profesional. Luego lo repasaremos, pero como conclusiones hay que decir que al Hércules siempre se le da mal el mes de enero, no sé si por el mareo del mercado de fichajes, no sé si por el regreso del parón navideño, pero normalmente se le da mal el mes de enero, con muchas derrotas y dejándose muchos puntos, incluido en los años buenos. Por ejemplo, el de Planagumá, perdió 2 partidos empezando el mes de enero. Y el mejor mes de enero lo recordaréis hace un año porque lo hizo Lolo Escobar. El mejor mes de enero de la última década, prácticamente, hizo Lolo 12 puntos de 12 posibles. 10 puntos de 12 posibles, 10 de 12, aunque no sirvió para nada. y los que peor eneros han firmado en el banquillo del Hércules fue Pacheta en la 14-15, 2 puntos de 12, y Mir en la 19-20, 2 puntos de 12 posibles. También han caído varios entrenadores, el propio Pacheta cayó un mes de enero y el propio Mir cayó un par de semanas después. Insisto, por el momento el Hércules, este enero de 2024, lleva 3 puntos de 9 posibles, así que parece que estamos ante otro enero regular. Veremos si es malo o si es solo regular. A ver qué hace el equipo el próximo domingo en Torrent. En Primera Federación, ayer empató el Intercity, grave tropiezo del Intercity ante el colista, ante el Recreativo Granada. Le costó abrir la lata al equipo de Sandroni en el regreso al Antonio Solana, con buen terreno de juego, por cierto. Marcó Sol de Vila en el 32 de la segunda parte, un golazo, y lo empató el Recreativo Granada en el minuto 93. En el tiempo de descuentos se le escaparon de nuevo 2 puntos al Intercity, que lleva 4 jornadas consecutivas sin ganar, la del Castilla, el Málaga, el Córdoba y ahora el Recreativo Granada. El Intercity está octavo, mitad alta de la tabla, pero con 29 puntos se le escapa la zona de promoción de ascenso a 7 puntos. Lo único bueno de ayer es el nuevo aspecto del terreno de juego del Solana. Dicen que le falta un mes, pero está bastante bien y ya parece un campo de fútbol. Esta cara se le quedó a Sandroni, al entrenador del Intercity, ayer después del empate a 1.
Y bueno, nos ha costado abrir la lata y nos ha costado cerrar el partido. Creo que hemos tenido ocasiones suficientes en la primera parte. De los 35 primeros minutos han sido muy buenos, con ocasiones, todas ocasiones clarísimas, una de Moja y otra en centro lateral en falta. Y segunda parte igual, creo que nos han tirado menos, nos han hecho menos ocasiones. Hemos tenido una ocasión que han sacado bajo palos, centros, llegadas. Lo hemos abierto con Solde y al final nos ha vuelto a costar a cerrar el partido y bueno, cara de gilipollas ahora mismo.
Pues es la cara, con perdón, que dijo que se le quedó Sandroni después de ese empate a 1. Derrota del Deportivo Alcoyano, 3-0 en Ibiza, en Primera Federación. Muy rápido, resto de marcadores del fútbol. En Segunda Federación perdió el Orihuela 0-2 en Los Arcos, 0-2 contra el Vélez, y el Orihuela de nuevo coqueteando con la zona baja, con la zona de descenso, en el grupo cuarto de Segunda Federación. En Tercera Ref, victorias del Ilicitano, del Rayo Ibense y del Athletic Club Torrellano, y derrota del Llobe Español de San Vicente 2-0 contra el Atlético Levante. El Llobe Español, que sigue quinto en zona playoff. Perdió el Hércules B en la Liga Comunitat en Elda 1-0 contra el Eldense B. El Hércules B de Bisnich está bastante atascado, a 8 puntos de la zona alta, 8 puntos de la zona de promoción de ascenso, después de 8 jornadas sin ganar. No gana el Hércules B desde octubre. Y lo mejor del fin de semana fue la victoria de Lucentum en Valladolid, donde nunca ganaba, y ganó de 15, 69-84, más 15 en el Polideportivo Pisuerga para situarse octavo con 11 victorias y 7 derrotas. Así de contento estaba tras la victoria Antonio Pérez, el entrenador del HLA Alicante.
Salimos de la dificultad de este partido, dominamos el rebote aquí, controlamos su rebote, llevaban 2 rebotes al descanso, acabaron con 8, con 3 en los últimos 3 minutos. El equipo hizo un trabajo tremendo y a pesar de las pérdidas de balón, que tuvimos 17, hemos jugado muy inteligentes contra un equipo que tiene físico, que tiene talento.
No hay liga el próximo fin de semana, no hay liga Leb Oro, hay parón. Tenemos la final de la Copa Princesa de Asturias, la juegan el Estudiantes y el Básquet Coruña en el Within Center. Así que el próximo partido para el Lucentum va a ser el día 2 de febrero en Alicante. HLA Cáceres, 2 de febrero, centro de tecnificación, a las 9 menos cuarto. Fue un buen fin de semana también en balonmano, con derrota de León en casa ante Málaga, 23-29, para palo importante para el equipo de Fernando Latorre, y derrota también de Agustinos en el Guadalajara, 32-25. Y a falta de 21 minutos para las 4 de la tarde, recuerdo que a eso de las 4 y media tenemos disponible en cope.es Alicante el episodio número 41 de Puesta a Punto, que tiene Santos Patón en el horno. Enseguida hablamos mucho de lo del Hércules de ayer. Vaya palo en el Rico Pérez.
Movisa, concesionario Ford en Alicante. Deportivamente Ford, familiarmente Ford, profesionalmente Ford. Un vehículo para cada estilo de vida. Movisa con el deporte. Tu concesionario Ford en Alicante. Carretera de Valencia, kilómetro 88-800. San Juan, Alicante.
Desde el viernes 19 de enero, Restaurante Lorea reabre sus puertas y arranca la temporada 2024. Vuelve el sabor de la auténtica cocina vasca. Disfruta de los mejores platos típicos y solo por las noches del pincho pote. Caña y pincho por 3,50 €. Y recuerda que ya puedes reservar tu plaza para la Semana de la Alubia, que empieza el 6 de febrero. Restaurante Lorea, Avenida Niza 4, Playa San Juan.
Te presentamos Deco3, by Todo Madera Alicante. Un mundo renovado y moderno con gran variedad de productos. Puertas, suelos, armarios, cocinas, etc. Somos los de siempre, como nunca. Deco3.es, by Todo Madera Alicante.
Aparato de aire acondicionado Candy, 3.000 frigorías, con bomba de calor, de bajo consumo eléctrico, con instalación estándar, todo por 549 €.
¿549 € con instalación incluida?
Sí, Mega Hogar Electrodomésticos te lo pone fácil.
Cuando la naturaleza te regala tesoros, no los puedes dejar escapar. Así son los vinos, aceites y viñedos de Bodegas Francisco Gómez de Villena. Visítanos. Entra en la web de Bodegas Francisco Gómez y haz tu reserva. En familia, amigos o empresa. Con degustación y visita guiada. Visita Bodegas Francisco Gómez. Un plan perfecto.
Deportes. COPE Alicante.
Estar informado.
Lo pone el Formentera. Cuidado al córner. Gol del Formentera, la que han liado en el Formentera. Vaya cabezazo inapelable de Caturla al otro palo para ganar el partido en el 95. ¡Qué cabezazo! Se va la gente en masa del Rico Pérez David Olcina.
Y lo celebran algunos aficionados del Formentera que están aquí en la zona de tribuna, porque es medio gol, o sea, un gol que te da casi
sí.
Media permanencia. Les da el partido y la aquí, permanencia,
sí,
el gol,
¿eh? Sí. La gente enfadada, pitos, ya de camino a sus casas, todavía no acaba el partido, pero
hay cambio de líder. Se pone grande. El Europa primero.
Sí.
Con este gol del y Formentera, increíble.
Los jugadores muy cabizbajos.
No, ya.
Están.
Se acaba el partido.
Creo que no nos sentó bien el irnos campeón de invierno, porque al final, en esta categoría, con un pelín de que baje la intensidad, cualquier equipo te puede ganar, como ha pasado. Y ha pasado hoy. Y pasó el día del Español, cuando teníamos también el control del partido. Y creo que tenemos que volver a ser el Hércules competitivo, el Hércules con alta intensidad, concentración, ya los rivales nos conocen, hacen su fútbol, con lo cual a resetear esta semana es importante, como todas, afrontarla, a trabajar duro, ahora es cuando se tiene que ver el Hércules y los jugadores del Hércules, ahora es cuando se tiene que ver, ¿vale? Porque yo puedo hacer mil situaciones, preparar el partido, pero al final el balón para eso es concentración, es que ahí yo ya no puedo hacer nada. Eso es ya cada uno, duelos, ganador, y tienen que aprender porque no puede ser que los últimos tres goles dos son de balón parado. Y este sí que ha sido un golazo, que perfecto, que la mete en la escuadra, pero que es minuto 95 y si no puedes ganar, no puedes perder.
Pues no sé si no le sentó bien al Hércules lo de campeón de invierno y lo de ganar en Lleida, pero lo cierto es que desde aquel gran partido del Hércules en el Camp de Sports a aquello le han seguido dos derrotas y al menos un partido y medio malos. La segunda parte de San Adrià de Besós contra el Español B y el partido de ayer contra el Formentera. Cierto lo que he dicho al principio, que el Formentera casi no tiró a puerta, o mejor dicho, no tiró a puerta hasta que Caturla la enchufó de cabeza, pero se llevó los tres puntos ante un Hércules que no fue el Hércules reconocible de Torrecilla que hemos visto durante gran parte de la temporada. Estaban en tiempo de juego ayer Juanfran y compañía en ese último córner, pensando, reces y tal, si iba a tener tiempo el Hércules de montar una contra más. Era el minuto 95 para intentar hacer el gol, y llegó el gol de Caturla, el gol del Formentera para el 0-1. Bueno, el equipo ha vuelto esta mañana a entrenar en Fontcalent. Seguramente, tanto en el vestuario como en el herculanismo, hay más preocupación que la semana pasada, después de perder en Barcelona. Son dos consecutivas, y con ese pequeño cambio en la hoja de ruta de Torrecilla, que ayer dijo en rueda de prensa que esta semana no iba a haber día de descanso, y al final sí. Al final, mañana martes, descansan y el resto de la semana el Hércules va a preparar el partido del domingo en Torrent en césped artificial. Van a entrenar en la ciudad deportiva, frente al estadio Rico Pérez, donde normalmente juega el Hércules B. Hemos llamado este lunes a Pablo Verdú, del Español y de la Agencia EFE. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Carlos.
Para saber, por ejemplo, si estás preocupado, si a este Hércules de Torrecilla le ves cimientos para seguir ahí durante toda la temporada, luchando por ser campeón?
Hombre, preocupado un poco, sí, evidentemente, porque le ha sentado, ha tenido mal de altura, le ha sentado muy mal ser líder, y no solamente una vez, sino las tres veces que lo ha sido, con lo cual, pues, no es una garantía que un equipo que está diseñado y su objetivo es ser primero y ser campeón, pues cada vez que se vea en posición de llevar la iniciativa en la tabla, sea incapaz de conservarla. Pues un poco preocupante es, pero también creo que ha hecho cosas buenas a lo largo de la temporada como para darle un voto de confianza y confía que no, que simplemente han sido unos malos partidos, o partido y medio malo, por decirlo así, y que bueno, que también ha hecho cosas buenas y que no hay que quemar ya la hoguera, por decirlo así, tan rápido. Creo que hay que esperar un poco, porque afortunadamente tampoco no hay un líder, no hay otro equipo detrás que esté arrasando. Está todo muy igualado, y si el club recupera la brújula y un poco se centra y va a ser lo que ha demostrado que puede ser, pues va a estar ahí en mano a mano hasta el final de la liga con opciones de ser campeón.
Yo creo que también el equipo tiene crédito, el que se ha ganado durante la temporada, y lo del Lleida es tremendo. El Lleida volvió a perder ayer en Terrassa. Ha firmado, por cierto, a Juan Camilo Becerra, aquel delantero centro colombiano que vimos en el Español B y en el Cornellá en los últimos años. Lo ha firmado hoy el Lleida porque está Chuli, como el resto del equipo, con la pólvora mojada. Lleva 4 semanas sin marcar gol el Lleida, que ayer volvió a perder, y aparece el Europa ahí con 36 puntos. También esta mañana, Pablo, cuando hablábamos, estábamos otra vez con lo de los meses de enero negros o malditos, o como queramos llamarlo, ¿no? De momento van 3 puntos de 9 y a ver cómo acaba, pero lo cierto es que históricamente, y por ejemplo yo tengo aquí los últimos 9 eneros, lo cierto es que siempre se han dado mal, incluidos los años buenos, ¿eh?
Sí, bueno, y me acuerdo incluso, fíjate, voy a irme muy atrás, al año del ascenso de Manolo Jiménez, que el equipo arrasa, es supercampeón,
sí,
4 o 5 jornadas antes, pues también tiene una crisis en el mes de enero, también, que quiere una Barça B, que no sé qué y tal, en fin. Bueno, pues son circunstancias que se dan. Que yo creo que cada mes de enero es diferente. Echarle la culpa al calendario Juliano, como se llame, no creo que sea, no sea, que sea el origen de la cuestión, ¿no? Es decir, yo creo que cada enero es circunstancias diferentes. Es verdad que seguramente hay un denominador común, que al fin y al cabo los vestuarios, que en este caso sería el mercado de invierno, ¿no? Uh-huh. Que es el que está siempre presente en esta época del año. Creo que a veces dice, bueno, si se van jugadores que tampoco aportaban nada, si no jugaba ni el jueves, vale, pero los vestuarios en ocasiones son ecosistemas extremadamente sensibles, ¿no? No sabemos, no estamos dentro y no sabemos lo que pasa, pero a lo mejor no es que tanto que juegue, sino que de ambiente, o simplemente sea el amigo, el confesor, el que iba en el coche, o con el que se va a tomar a comer con la pareja, el que se acaba de ir por la puerta de atrás ahora en el mercado de invierno, lo que se siente amenazado, no lo sé. Es por decirte algo, ¿no? También entiendo que, hombre, llama la atención que un equipo que iba más o menos bien y que nadie le ponía grandes pegas pueda tener hasta 5 variaciones en el mercado de invierno. Me parece que es demasiado para un equipo que, insisto, que iba bien, ¿no? Otros años ha ido peor la cosa y se ha movido menos. Es por intentar encontrar una justificación a algo que simplemente yo creo que a veces es casualidad, ¿no? Pues que llegas mal de las vacaciones, o porque seguramente en este año se ha coincidido que llegas al gran partido del año, por decirlo así, y ganas, y seguramente te creerás que ya eres invencible y que ya esto era un camino de rosas, ¿no? Porque si al gran rival vas y llegas a su campo, pues en teoría se te ponía la calificación muy bien. Mm. Y luego, pues te confías fallas, dudas, mercado de invierno, y yo qué sé, 30 cosas más que te pueden pasar por la cabeza. Pero insisto que el denominador común que hay siempre es el mercado de invierno.
Está.
La puerta giratoria que entra y sale gente y así como
todo. Sí, sí. Denominador común de los eneros negros es que normalmente se ha agitado el vestuario en el mes de enero. Vamos a ver cómo acaba este mes de enero. De momento son 3 fichajes. Seguramente sean, como dice Pablo, 4 o 5. Y vamos a ver si afecta o no al vestuario. Otros años yo estoy seguro que ha afectado, y muchos años para mal, más que los años que ha afectado para bien los mercados de enero. Los meses de enero, que insisto, siempre se le han dado mal al Hércules. Por ejemplo, el año de Pacheta es que hizo 2 puntos de 12, claro. Cayó Pacheta, luego cayó Manolo Herrero, también cayó un mes de enero, sí, con 7 puntos de 15. Bueno, en los últimos años ha sido tremendo.
El proyecto de mí, que me cayó en febrero, pero fue porque fue un enero negro. Incluso el de Tanagumá, acuérdate que hay un par de partidos ahí que se pierde contra el Baleares.
Empieza con 2 derrotas en enero, luego gana los otros 2.
Eso, siempre se pone muy cuesta arriba, por lo que sea, pero bueno, pero aquí lo importante, bueno, es pasar enero, que ya queda poco, por cierto, tampoco podemos, que menos mal que no tiene 60 días, que tiene 30 como todos, 31, y bueno, ya luego febrero, y lo que dice Mister, ¿no?, que es llegar a los 7-6 partidos últimos con opciones y ir perdiendo de ti mismo.
Gracias, Pablo, un abrazo grande.
Otro enorme, hasta luego.
Te leemos en EFE y en El Español. Y EFE, la agencia EFE, es quien ha informado de esas alegaciones, que parece ser que estudia presentar el Hércules por la expulsión de Marcos Méndez. Veremos, dice el teletipo, que el Hércules busca imágenes que le permitan demostrar que el futbolista no cometió ninguna infracción merecedora de esas dos tarjetas amarillas. Estuvo en tiempo de juego David Olcina, compañero, ahora en Información Televisión. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Carlos, buenas tardes.
¿Cómo de Moscatel te fuiste del Rico Pérez?
Mosqueado y decepcionado, más que, sobre todo más decepcionado que mosqueado, porque creo que era un momento pues para levantar la cabeza después de la derrota contra el Español B. Anunciaba esos cambios Torrecilla, ¿no? También un poco de atención, ese toque de atención a la plantilla, y no le salió absolutamente nada. Yo creo que es la sensación con la que se fue del partido, ¿no? Esos cuatro cambios, pues al final, Ketu, por ejemplo, estaba totalmente desorientado en esa posición de la Nava, también se le cayó un poco este planteamiento de poner a Samu Vázquez dándole prácticamente toda la banda derecha. Al final es que el pobre llega reventado todos los partidos en el minuto 70, ya no hay por dónde cogerlo, y cuando se puso al lado a Javi Moreno, yo creo que estuvo muy bien Samu Vázquez, y yo creo que Torrecilla tendrá que darle una vuelta a ese planteamiento, porque con alguien al lado Samu Vázquez es mucho mejor de lo que está haciendo estas semanas sin nadie acompañándole. Así que, bueno, también preocupado por el tema de la sanción a Marcos Méndez, porque sí que es verdad que a lo mejor dentro del partido, con el ambiente y todo, pues a lo mejor sí, a mí sí que me dio la que sí que era expulsión, pero luego viendo los vídeos...
Es que resbala, ¿no? No sé...
Se frena.
Se frena y cuando está delante del portero se cae y termina impactando.
Exactamente, ¿no? Justo antes de él se estaba dando cuenta de que se estaba reparando ya y empieza a frenarse. No creo que la haya hecho aposta, y a lo mejor sí que habría que recriminarle más a Marcos Méndez qué pasó en la primera tarjeta amarilla con esa trifulca o esas palabras que tuvo con el central del Formentera. Así que vamos a ver también cómo el Hércules lo gestiona. Ya contabais que ya está manos a la obra buscando imágenes, pero es una baja sensible, porque al final Costia en la primera parte no estuvo mal, pero tampoco creo que fuese lo que estaba buscando Torrecilla desde que lo puso en el once inicial. Así que vamos a ver cómo lo gestiona también el entrenador esta semana.
¿Cómo estaba la tribuna del Rico Pérez? La semana pasada hacíamos esa encuesta de si la gente estaba tranquila o preocupada. Ganó con bastante mayoría que el pueblo estaba tranquilo. Ahora, si la hacemos, seguramente crezca la preocupación, ¿no?
Habrá preocupación, pues, sobre todo porque el Hércules todavía no había encadenado esas dos victorias consecutivas.
Derrotas.
¿No? Derrotas, perdón. Esos 7.535, sí que es verdad que todavía juega, pues, al final del partido, salvo ese gol en el último minuto, pues sí que es verdad que lo que es la superioridad física del Hércules se mantiene. Se nota que los equipos, pues, están más limitados en ese aspecto, y a partir del minuto 70, aunque vayas un poco peor en los minutos anteriores, pues el Hércules tiene ese puntito, ¿no? Lástima este gol en el minuto 95, pero el remate es muy bueno, es prácticamente imparable para Carlos Abad.
La superioridad física y la superioridad de plantilla, ¿eh? Porque ayer con las rotaciones tú mirabas el banquillo del Hércules, es verdad que luego no funcionaron los cambios, no sé si porque no entraron bien, porque Torrecilla no los eligió de forma adecuada, pero... Marcos Méndez, Artiles, ahí había, de la Nava, había banquillo que no tiene nadie en este grupo en Segunda Federación. Una cosa más, solo David, que tú has visto varios partidos del Lleida y tal, el Lleida está atascadísimo, pero está ahí con 36, se mete en Europa, está el Badalona Futur con 33, está el San Andreu con 4 menos, que vienen 2 jornadas al Rico Pérez, atasco bueno por arriba, ¿eh?
Sí, una pena, ¿no? Porque el empate te daba el liderato.
El liderato, o sea, sí, tremendo.
Fíjate cómo se puso la situación por la tarde, que al final un empate no hubiese sido para nada malo, y en solitario, además del campeonato. O sea que, pues una pena, la verdad. Pero si hubiesen ganado pues San Andreu y Badalona, 35-35 y los demás con 36. O sea que hubiese sido de infarto ya lo que quedaba de semana. Así que, bueno, pues hay que ir a Torrent a ganar, es que no queda otra.
Te veo en un rato en Planeta Hércules.
Nos vemos, Carlos. Hasta luego.
Un abrazo grande a David Olcina. 6 minutos para las 4 de la tarde. Viene Miguel Ángel Gil con la gran victoria del Lucentum en Valladolid.
Con el sello de O de Oliver presentamos Pilsen Restauración, servicio de catering con una gastronomía única para hacer realidad la boda de tus sueños. Trabajamos con las mejores fincas de la provincia de Alicante. Bodas y eventos personalizados con unos platos deliciosos y cuidando cada detalle. Llámanos al 637-560-592 o visítanos en pilsenrestauracion.es.
Cariño, mira.
Instala tus placas solares con Maimo Energía y te reirás de la factura de la luz. Maimo.es. Somos instaladores certificados por SunPower.
¿Hay algo mejor que probar el Audi de tus sueños? Sí, es tener uno. Por eso en Audi Motor Pacífico contamos con una amplia gama de vehículos nuevos y de ocasión. Ven a tu concesionario Audi en San Juan o Villajoyosa y cumple tu sueño. Vive la vanguardia en motor pacífico. Concesionario oficial Audi.
...69 Real Valladolid Baloncesto, 84 HLA Alicante. Por fin la victoria en el Polideportivo Pisuerga. 15 arriba en una de las canchas más complicadas de la Liga Leb Oro y octava posición para el HLA Alicante, comenzando con dos victorias la segunda vuelta del campeonato. Hola Miguel Ángel Gil, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas tardes, Carlos.
Eras de los escépticos ante la posibilidad de que Lucentum ganase el partido.
Sí, evidentemente. Los antecedentes y cómo había sucedido el partido en el centro de tenificación, pues hacía pensar que el favorito para el partido era el conjunto de Valladolid. Pero es una grata noticia y un gran partido el que hizo Lucentum, que supo claramente dominar el rebote, que fue una de las claves del partido, y sobre todo tener buenos momentos de acierto exterior en el perímetro desde el tercer cuarto, que fue el clave para saber gestionar una diferencia que cogieron fácil y que a la vez supieron llevarla hasta el final del partido.
Está más cerca el cuarto puesto que el quinto puesto que el décimo, ¿eh? Es decir, está más cerca el factor cancha en el playoff que el quedarte fuera.
Sí, lo que pasa es que yo quiero seguir mirando el playoff. Primero hay que ir paso a paso y asegurarse ese puesto de playoff. Porque bueno, acaba de empezar la segunda vuelta, quedan muchísimos partidos, ir a canchas complicadas, los equipos ya empiezan a tener ese cosquilleo de qué se están jugando, uno es el descenso, otro es el playoff, otro es el ascenso directo, ya hay mucho más en juego que en la primera vuelta, porque ya todo el mundo mira la clasificación, por lo tanto la segunda vuelta siempre se antoja mucho más complicada y es mucho más difícil igualar lo que haces en la primera vuelta, pero evidentemente yo sigo mirando la décima posición, que cuanto más lejos esté mejor, y ya habrá tiempo para intentar mirar en el segundo factor que se busca dentro del club, que es el intentar tener un factor campo en los playoffs.
Tiene tres victorias más que el décimo, el Lucentum, y dos victorias menos que el quinto, ¿eh? Así que, bueno, de momento consolidándose en esa zona que te da el acceso a jugar el playoff. Tenemos parón el próximo fin de semana, se juega la Copa Princesa de Asturias, Estudiantes Basket Coruña en el Within Center. Desapareció de arriba el San Pablo Burgos, al final se lo van a jugar estos dos. ¿Tiene favorito?
Evidentemente el que juega en casa, Estudiantes, de nuestro amigo y conocido Pedro Rivero.
Y el próximo de Alicante es el día 2 de febrero en el centro de tenificación contra el Cáceres. Va a buscar el Lucentum la tercera victoria consecutiva. Hay equipos con 6, como el Forza Lleida, que lleva 6, o con 7, Leima Coruña. Hay equipos muy enrachados, así que ese objetivo ambicioso que decía aquí también el otro día Tony Gallego, el concejal, que por qué no, lo de quedar entre los 5 primeros, Gil, bueno, va a haber que ganar mucho,
Sí, te lo he dicho anteriormente, que queda mucho, toda la segunda vuelta y muchas cosas van a pasar. Ya no es lo que pueda gestionar el propio Lucentum, sino los resultados que puedan haber. Ya te digo que los equipos que están ahí al borde de los playoffs van a intentar luchar por meterse. Ya hasta el que está abajo en la clasificación va a ser peligroso, porque se está jugando en mantenerse un año más en la Leb Oro. Y evidentemente los de arriba van a intentar buscar esa posición e intentar buscar ese ascenso directo. Hay mucho juego cada partido y cada equipo se está jugando algo a lo largo de la temporada, pero ahora mucho más, que es el consolidar o su objetivo o su salvación de temporada.
Un abrazo grande, Miguel Ángel Gil.
Hasta luego, un abrazo.
La mejor noticia, sin duda, del fin de semana, esa victoria del Lucentum en el Polideportivo Pisuerga, 69-84, 15 arriba para el equipo de Antonio Pérez. Hemos contado también que fue un mal sábado en balonmano, con derrotas del EON y de Agustinos, y que a las 4:30 estará disponible en cope.es Alicante el episodio número 41 del podcast de Motor, Competición y Mucho Más, puesta a punto con Santos Padón y Juanfra Millán. Entre otras historias, hoy se cuelan en la celebración de Sainz en su cuarto Rally Dakar. En 15 segundos, las 4 de la tarde, sigue la tarde de COPE con Fernando de Haro y con Pilar Cisneros. Nosotros volvemos mañana. Mañana viene la tertulia herculana XXL con todos los comentaristas. Feliz tarde de lunes. Siguen en la tarde de COPE.